Mercado Abierto, Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola José, muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy ha sido la reunión en la que, la sesión en la que hemos tenido esa reunión, la última del año del Banco Central Europeo, todo según lo previsto. No sé si del mensaje de Lagarde le ha sorprendido algo.
Bueno, la verdad que poca cosa. Yo creo que lo peor, pues un poco, es que vuelven a bajar estimaciones de crecimiento, ¿no? Que al final la inflación está bajando, pero también es por un ritmo de actividad económica muy, muy débil, sobre todo en el corazón europeo, ¿no? Como son los países de Francia y Alemania. Y yo creo que ha cumplido el guión, como dices, no ha habido nada disonante y yo creo que los mercados así lo han reflejado, ¿no? Que no ha habido nada que se salga un poco de lo esperado.
Grifols, ¿qué supone para la compañía esa emisión de bonos por 1.300 millones y extender esa línea de crédito revolving? Hoy ha rebotado con fuerza.
Bueno, yo creo que es un espaldarazo enorme a la compañía, alivia el 2025, manda 2027 todo el tema de los siguientes vencimientos importantes, y yo creo que alivia enormemente pues la presión que la compañía tiene, y ahora es un tema de delivery, ¿no? Ahora al final la compañía tiene unas guías optimistas de generación de flujo de caja y de margen de EBITDA para los próximos años, y ahí va a ser la clave, ¿no? A partir de ahora, que sea capaz de cumplir esas guías optimistas para ser capaz de repagar su deuda y llevar los niveles de apalancamiento a unos niveles mucho más bajos sin necesidad de una ampliación de capital. Pero desde luego ha sido un espaldarazo y desde luego va a generar bastante tranquilidad, yo creo, en la comunidad inversora.
¿Qué le parece que IAG haya confirmado que va a acudir a esa ampliación de capital de Air Europa para que no se diluya esa participación que tiene en la compañía y que es del 20%?
Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Cualquier accionista, si hay una ampliación de capital, tú ya eres accionista y tienes recursos para ello, pues es lógico que lo haga y no se diluya, ¿no? Otra cosa es que retomara, pues el intentar lanzar una OPA, pero que parece que está desechado totalmente por los remedies que exige el regulador, y yo creo que lo que tiene, pues lo va a mantener, ¿no?
Bueno, tenemos en el punto de mira esta jornada a Inditex. De nuevo recortes para la compañía después de los resultados de la última sesión. Estas caídas pueden haber dejado a la empresa a tiro de muchos inversores que no se habían subido y se estaban arrepintiendo.
Bueno, yo creo que es el primer. Normalmente en los mercados, cuando una compañía que está acostumbrada a no fallar nunca hace el primer pinchazo, como ha sido esta ocasión, en márgenes y un poco quedando por debajo de lo que estimaba el consenso de analistas, normalmente hay un pequeño de-rating, normalmente suele ser entre el 8 y el 10%, y espera el segundo trimestre consecutivo en el cual se produzca un pinchazo, ¿no? Si Inditex el próximo trimestral no revierte la situación, desde mi punto de vista el de-rating será muy, muy superior, ¿no? Pero yo creo que hasta que eso suceda, pues hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Y yo creo que la clave va a estar en el siguiente trimestral para ver si esto es algo pasajero o es algo estructural de un cambio de tendencia a lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora, que era un delivery espectacular. Sí que es verdad que ha sido un miss, pero ha sido un miss muy pequeño, ¿no? De un 1% prácticamente, muy afectado por los costes, por unos mayores costes y muy afectado por el Forex también, ¿no? Pero sí que es verdad que es el primer pinchazo en muchos trimestres, ¿no? Yo creo que, como digo, lo lógico será un de-rating del 8-10%, luego un movimiento lateral y esperar al siguiente trimestral. Y el siguiente trimestral sí que creo que será la hora de la verdad para la compañía. Si vuelve a hacer o a mostrar síntomas de que ha habido un punto de inflexión, pues el de-rating puede ser muy superior, como le pasó a Louis Vuitton hace unos meses, que le costó pues prácticamente un 30% de su cotización, ¿no?
Sobre Celnex, se publica que cuando presente las cuentas del global de este ejercicio, que va a ser a finales de febrero, puede anunciar una recompra de acciones y las agencias de rating le dan ese visto bueno. A día de hoy y a la espera de que esto se produzca, ¿qué estrategia seguiría con la compañía?
Bueno, yo creo que es un bond proxy, claro, y además va muy ligado a la cotización de American Tower. La verdad que van 1-1 con una correlación enorme. Yo creo que para un plan de recompra de acciones, sí que es verdad que el management lleva lanzando mensajes de retribución al accionista, tanto por vía de dividendos como por recompra de acciones tiempo, pero sí que es verdad que va muy ajustada la compañía, ¿no? Yo creo que no veríamos con tan buenos ojos un plan de recompra. Yo creo que tiene mucho más sentido pues un desapalancamiento, utilizar la generación de caja para seguir desendeudando y quizás un dividendo ordinario, ¿no? Más que un plan de recompra, que creo que no le veríamos demasiado sentido, desde luego, desde nuestro punto de vista.
Hoy Acciones Noticia, porque se ha adjudicado la construcción de una desaladora en California, es un proyecto de unos 133 millones de euros. Para el valor, ¿qué visión tiene ahora, después del comportamiento que ha venido registrando a lo largo de todo este ejercicio 2024?
Bueno, yo creo que está haciendo las cosas bien, está haciendo desapalancamiento, está consiguiendo vender activos a precios muy buenos, está haciendo equity swap sobre su filial por la baja valoración que tiene Acciona Energía. O sea, yo creo que lo que es la gestión de la compañía lo están haciendo muy bien. Sí que es verdad, pues que el sector está en un momento que es un tsunami, todo en contra, ¿no? Hemos tenido, igual que tuvimos en la fase de la guerra de Ucrania, pues el momento más dulce para todo el sector de renovables, donde todo les favorecía y los ETFs pues retroalimentaban el movimiento. Ahora está todo en contra, ¿no? Nadie quiere hablar del sector de renovables. Toda la victoria de Trump pues ha ido en contra del sector, los retrasos en pipeline, la incertidumbre que hay sobre los precios del pool a futuro, o sea, todo ha ido en contra, pero yo creo que la compañía está muy barata en términos de valoración y sigue haciendo un delivery importante en cuanto a la ejecución del desapalancamiento del grupo y haciendo movimientos estratégicos muy interesantes y está vendiendo activos a precios muy buenos, cristalizando valor, como fue, por ejemplo, el caso del Hidro, y pensamos que es una compañía que a pesar de que está todo en contra, pues creo que es una apuesta en cartera y hay que jugar un poco a la contra en este sentido.
En el mercado continuo, sobre Talgo, se publica que Sidenor se habría plantado a un precio un 20% por debajo de la famosa OPA húngara que frustró el gobierno. Pretende Sidenor hacerse con un 29,9% del capital a 4 euros por título después de esa confirmación de Renfe de reclamarle 116 millones a Talgo. ¿Cómo debería actuar en medio de todo este ruido y de tanta espera un minorista presente en Talgo?
Pues yo creo que no acudiría si nadie me paga lo que me pagaba otro grupo, ¿no? Creo que va a ser muy difícil que cualquier movimiento corporativo a un precio que esté por debajo de 5 euros fructifique, ¿no? No creo que ningún minoritario le vea mucho sentido acudir o no a OPA en esos términos, ¿no? Y creo que yo, si fuera accionista de Talgo, es lo que haría. Si nadie me paga los 5 euros, seguiría siendo minoritario y esperaría acontecimientos.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.